Bueno, pues ya tenemos en comunicación y saludamos al profesor Francisco Alonso, profesor de Geografía Física en la Universidad de Murcia y director del Instituto del Agua y el Medio Ambiente. Señor Alonso, un saludo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues para profundizar en una cuestión que es manida en nuestra comunidad, recurrente, en las últimas inundaciones pues nos ponen nuevamente en esa situación de unas características que son intrínsecas de la región de Murcia, ¿no?
Sí, evidentemente.
Es una cuestión que ya incluso en algún trabajo que hemos podido consultar, que ha coordinado el profesor, pues una constante incluso de tiempos remotos. He podido leer unas avenidas del 760 antes de Cristo.
Sí, ha habido estudios en los que se han estado datando episodios de este tipo y efectivamente han ocurrido a lo largo de toda la historia. Hay trabajos como el de Kuchud en el año 65 que bueno, hacen una recapitulación de todos los fenómenos climáticos extremos, tanto de sequías como inundaciones, etcétera, en la región de Murcia, y efectivamente es algo recurrente a lo largo de la historia.
Lo que nos permite pues determinar que hay cuestiones edafológicas, cuestiones específicas del territorio que son incluso ajenas en algunos casos a la propia acción del ser humano, ¿no?
Sí, claro, eso bueno, ha ocurrido siempre porque estamos en una región con unas características tanto climáticas, meteorológicas, geomorfológicas, edáficas, que son muy propicias a este tipo de fenómenos.
Una situación pues que nos condena, y este es la constante que de manera pormenorizada ustedes están investigando, a ese desierto inminente que nos puede cubrir, ¿no?
Bueno, lo de desierto inminente quizás sea un poco exagerado. Entonces, estamos en un medio semiárido, y eso bueno lo hemos estado siempre, bueno, en los últimos siglos, y bueno, nos tenemos que adaptar a la situación. Y efectivamente, si tratamos de sobreexplotar los recursos, pues podemos agravar la situación, y si tratamos de tener un equilibrio con el medio ambiente, pues podemos mantener la situación.
Sí, porque frenar esa alta tasa de erosión, las escorrentías que se producen con frecuencia cuando estas grandes avenidas se acontecen, ¿es una cosa que podremos evitar o no?
Bueno, yo creo que la mejor opción sería intentar políticas de revegetación, tener mucho cuidado con los cambios de uso de suelo, que son muy, muy favorables a activar este tipo de fenómenos. Y un poco hacer una ordenación del territorio un poco más consciente de todo este tipo de problemas.
Dentro de la concreción y la dificultad de aunar un criterio sobre la conveniencia o no de determinadas cubiertas vegetales que pueden ayudar en esta cuestión, ¿no? Ese monte bajo que a veces hemos despreciado por esa falta de porte, quizás es una solución necesaria para este clima, ¿no? Y estas condiciones.
Efectivamente. En la zona de la región donde se mantiene ese monte bajo, pues se detectan tasas de erosión muchísimo más bajas que en zonas agrícolas, en zonas de suelo desnudo o incluso en zonas donde se ha intentado reforestar con bosque. Porque se han hecho varios intentos de deforestaciones en la región y las investigaciones que se han llevado a cabo pues demuestran que no han conseguido en la mayoría de los casos arraigar bien, y que al contrario la misma actividad de la forestación ha propiciado la erosión.
Sí, que permitiría además no solamente revertir ese paisaje, sino también hacer frente a esas avenidas que de alguna manera con un suelo que actúa de forma impermeable en algunos casos, por ese caudal, hace imposible la retención de las aguas, ¿no?
Sí, precisamente la cubierta vegetal lo que hace es frenar la velocidad de la gota de agua cuando llega al suelo, con lo cual tiene un poder erosivo mucho mucho menor. Entonces, ese agua que ha llegado más despacio pues se puede infiltrar, y además la erosión del suelo debido al golpeo de la gota de agua lo que hace al fin y al cabo es sellar el suelo, con lo cual dificulta todavía más la infiltración. Es decir, que es una especie de círculo que se puede hacer virtuoso, se puede hacer vicioso según las políticas que se desarrollen.
Sí, también es verdad que se puede hacer virtud de esta situación, porque los paisajes que se generan también son ahora mismo muy bien valorados, ¿no? Estamos hablando de estas tierras malas, ¿no? De estos balán, que son lugares incluso objeto de protección.
Sí. Bueno, efectivamente son paisajes muy singulares. Lo deseable es que no se desarrollen más de lo que se han desarrollado, pero es cierto que hay, no sé, hay zonas como los barrancos de Gebas, por ejemplo, que por toda una serie de características muy específicas de allí, morfoestructurales, etcétera, pues es imposible revertir y bueno, pues tienen su singularidad y su atractivo.
Ese avance imparable que, en fin, ponemos y minimizamos a gusto del profesor, pero que puede tener consecuencias incluso colaterales. El Mar Menor puede ser también como resultado de todo esto, ¿no? Estas correntías que de alguna manera llegan hasta allí, con el enriquecimiento de los nutrientes que se aportan en la agricultura, en fin, es un suma y sigue, ¿no?
Sí, pero bueno, el problema del Mar Menor no es tanto las escorrentías o las avenidas, porque eso, como ya he dicho antes, ha ocurrido siempre, sino es la situación muy mala en la que está el Mar Menor ahora mismo por la entrada de nutrientes de todo tipo a la laguna. Entonces, si la situación es mala de por sí, pues cualquier problema le va a afectar mucho más que si la laguna estuviera en buenas condiciones.
Observando esos mapas de precisión que la geografía física y aplicada aporta en los documentos que consultamos, verdaderamente es un queso gruyère, ¿no? No sé, en el plan urbanístico, cuando se trata de trazar pues esos lugares adecuados para la edificación, realmente es complejo.
Sí, es complejo porque, bueno, estamos en una zona, hablando ya del Mar Menor, pues claro, es muy atractiva la urbanización de todo el litoral del Mar Menor, pero claro, el problema es que eso está condicionando mucho a la laguna y está afectando mucho a la laguna. Y por otra parte, se está construyendo, bueno, en el caso de los Alcázares está muy claro, ¿no? Los Alcázares coincide la desembocadura de la Rambla del Albujón y la desembocadura de la Rambla de la Maraña. Y al final se ha construido ahí y bueno, pues las consecuencias las estamos viendo.
Es verdad que eso que se dice, ¿no? De que el agua tiene sus propias escrituras y que demanda
Efectivamente.
su paso, incluso podría ser válido para las aguas del mar, porque la presencia de sal y de fósiles en tierra adentro, quizá el círculo vicioso se pueda cerrar tarde o temprano, ¿no?
Porque por la entrada de
Sí,
por
la
el aumento del
subida de
nivel del
las
mar.
aguas, todas estas cosas que se apuntan pues para.
Sí, bueno, lo que pasa es que eso hombre, todos los informes indican que va a haber un aumento de subida de nivel del mar, pero bueno, el plazo, la elevación y todo el concreto, pues eso ya todavía no está demasiado claro.
Bueno, por lo que se refiere a estos elementos de contención y que ahora se podrían incluso aportar si estuviéramos en esa cumbre de Madrid, ¿por dónde cree que debe de ir este trabajo para hacer, en fin, lo inevitable, una cosa, en fin, lejana en el tiempo?
Pues políticas de ordenación del territorio que lo tengan en cuenta. Que tengan en cuenta todos estos problemas, que se actúe de manera integral sobre el territorio, que se vea, que se intente estudiar cómo las actuaciones en un sitio pueden afectar a otro sitio, todo este tipo de cuestiones.
En cuanto a los usos agrícolas.
Sí, los usos agrícolas, la urbanización, el sellado de suelo, toda una serie de cuestiones que bueno, que a lo mejor se hace una actuación en una zona de cabecera de una cuenca, pero no se tiene en cuenta cómo eso va a afectar a aguas abajo, todo este tipo de cuestiones.
Bueno, pues cuestión que no sé si queda en manos de los políticos. Vamos a ver si somos capaces de ver a largo plazo, que este es uno de los problemas que quizá yo creo nos plantea la situación, ¿no?
Sí, efectivamente.
Bueno, pues ¿alguna cuestión más desde el Instituto del Agua y el Medio Ambiente?
Nada, simplemente agradeceros la llamada y que aquí estamos trabajando.